Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece genial para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con José Antonio, con Javi Blanco, la producción. Me estaba yo oyendo a José Antonio Marcos aquí. Bueno, vamos a decirlo bien. Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Fernando Alonso definitivamente tiene luz verde para correr este fin de semana el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1. Eso es noticia, pero es más noticia que el asturiano hable por primera vez del accidente que tuvo en Montmeló. El que McLaren explicó que si un golpe de aire, que si una pérdida de conciencia previa, hoy Alonso ha querido aclararlo, y aclararlo ha sido dejar medio regular al equipo británico.
A partir del tercer día o así, pues ya recordaba todo y bueno, pues tuvimos un problema en la dirección, se quedó bloqueada hacia la derecha, frené, bajé dos marchas, pero aún así choqué contra el muro. No fue un impacto muy grande, pero bueno, lo suficiente, o con el ángulo equivocado para tener una pequeña contusión.
Problema en la dirección, incontrolable tras bajar dos marchas, nada de viento, nada de pérdida de conciencia previa. Todo lo que dijo McLaren queda desmentido por un Fernando Alonso que ha querido aclarar lo que en su día no dijo la escudería británica. El asturiano se ha convertido con esas palabras, yo creo claramente, en el protagonista del día en el deporte. Protagonismo que este fin de semana va a compartir con la selección española de fútbol. España juega mañana contra Ucrania, el martes juega amistoso contra Holanda. El verdaderamente importante es contra los ucranios, que están igualados en el grupo con nosotros a 9 puntos. Vicente del Bosque ha confirmado hoy eso, la importancia del partido, y que la cosa es tan importante que no duda con uno de sus jugadores claves. Mañana juega Busquets.
A buen nivel, y que aunque note alguna molestia es propia también de la lesión, pero que no creo que le impida para poder jugar mañana. Y la importancia del partido, no digamos que es ha habido muerte, pero sí es un partido que es muy importante, porque estamos en el ecuador de la competición, y cualquier revés pues sería peligrosísimo para nosotros. No quiere decir que quedáramos descartados ni nada para clasificarnos, tendríamos opciones absolutamente abiertas, pero sí que sería un paso atrás difícil de enmendar.
Mejor ni pensar en un tropiezo, porque para tropezar ante Ucrania en casa hace solo un par de años nos parecía tan lejano como está el planeta Plutón. En fin, en nada vamos a estar en Sevilla a escuchar más a Vicente del Bosque, Sergio Ramos e Iniesta, que han sido los protagonistas ante la prensa esta mañana. Jornada en la que se habla de la decisión final sobre la Copa, porque el título, como sabéis, desde anoche no se jugará en el Bernabéu, ni en Sevilla, ni en Mestalla. Al Atleti le cuelan el gol de jugarla, entre comillas, en el campo del enemigo, en el Camp Nou. Eso sí, al presidente vasco no se le veía muy jorobado ayer.
Es verdad que jugamos en el Long Camp, pero llevamos prácticamente todos a Mames para allí, que vamos a jugar en casa por eso también, y que bueno, que la historia del fútbol y también la de Atleti está llena de situaciones como esta, ¿no? En el 58 también ganó la Copa en el Bernabéu al Madrid, y bueno, siendo muy complicado, nuestras opciones las tendremos, iremos a por ellas.
Vale, si queréis compramos la explicación de Josu Urrutia. A mí me venden que Bartomeu, entre comillas, engañó al presidente del Atleti con una petición conjunta por el Bernabéu, a sabiendas de que sería imposible, para que en la Junta primara el criterio de que debía ser el estadio más grande, y en el caso de que no hubiera acuerdo, jugarlo en el Camp Nou, como ha acabado ocurriendo. El Barça juega en su casa, el dinero que generen los desplazamientos queda en Barcelona, y luego Dios dirá. De todas formas, para no seguir en el Paleolítico, a ver si la sede en el año que viene se puede elegir en verano, como en los sitios organizados, y así no nos vemos en estos ridículos. En fin, lo que no es ridículo es contaros cómo viene el resto del día. En fútbol se juega hoy una España-Noruega sub-21, y entre otras cosas un amistoso entre Francia y Brasil con una pinta que no veáis. Vamos a escuchar a los atléticos Coque y Juanfran, que anoche en el Larguero estuvieron en plan muy distendido con José Ramón de la Morena. Y fuera del fútbol, pues además de irnos a Malasia, analizar las palabras de Fernando Alonso y más noticias del mundo del motor, que la verdad merecen nuestra atención. Sobre todo el arranque del Mundial de Motociclismo, con Márquez, Lorenzo y Pedrosa, los españoles que acaparamos un montón de bola. Bola que ayer dimos a David Kahl, y la noticia que adelantaban los compañeros de marca sobre la retirada del mejor deportista olímpico español de todos los tiempos. Pero la retirada puede ser algo, a ver, con freno y marcha atrás. La cosa ya varía dependiendo si escuchas al presidente del COE o al representante del piragüista. Os pongo a los dos y vosotros decidís. Primero Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.
No puedes sentirte decepcionado con un deportista que te ha dado tantas medallas, tantos éxitos y tanto al deporte español. Al contrario, es cuando hay que estar más a su lado y darle las gracias y decirle lo importante que ha sido para todos nosotros.
Y esto dice su representante.
El único con el que habla David de su retirada es con Alejandro Blanco en Murcia. Y evidentemente cuando es el Comité Olímpico Español el único que anuncia en su página web que Abascal se retira, me parece una traición, me parece una llamada de auxilio para
y parece que el otro le ha puesto puente de plata.
Exactamente.
Eso decía anoche en el larguero Antonio Saborido, que es el agente de Abascal. Vamos a esperar a ver si David tiene a bien aclararnos al final el entuerto. Entre tanto, os aclaro yo que hoy tenemos mucho baloncesto, con dos partidos de Euroliga para hoy y uno grande para mañana. El Real Madrid-Maccabi, para el que vamos a regalaros tres entradas dobles para ver el choque y que os acordéis de nosotros mientras lo veis, aquellos que vayáis. Modo de conseguirlas, vía telefónica hoy, para que todos podáis participar. El 902-14-60-60, que abrimos ya mismo y que soléis reventar a llamadas hasta que ya se nos agotan las entradas. Repito, por si acaso, teléfono 902-14-60-60, abierto ya para que si os apetece ir al básquet, seáis rapiditos en llamarnos. Y rápidamente cerramos la presentación con la noticia curiosa del jueves. Hoy va de dineros y fútbol, Javi Blanco.
Sí, mira, hoy Paco Jola la encontramos en Italia. Allí juega Luca Toni, el delantero del Hellas Verona. Está cobrando unos 400.000 euros anuales, que no está mal para un futbolista de 37 años. Aún así, es una cifra menor para un jugador que ha militado en equipos como Fiorentina, Roma, Juventus o Bayern de Múnich. Precisamente, en el equipo alemán estuvo dos temporadas, desde 2007 a 2009. Pues menuda gracia le ha debido hacer a Luca Toni enterarse ahora de que tiene que pagar un millón de euros por un impuesto eclesiástico en Alemania. Sí, sí, has oído bien. Un impuesto eclesiástico. Parece ser que su asesor fiscal rellenó un documento en el que Toni reconocía el catolicismo como su religión. Uh-huh. Y de ahí el origen del impuesto. Obviamente, no le ha hecho demasiada gracia al italiano tener que pagar un millón de euros y ha demandado a su antiguo asesor y también al Bayern de Múnich porque cree que la responsabilidad de pagar ese millón de euros les pertenece a ellos. Lo que está claro es que a partir de ahora Luca Toni en las iglesias alemanas yo creo que le van a recibir, vamos, mejor que al Papa, porque
sí que sale caro ser católico en Alemania.
Un millón de euros, madre mía.
Bueno, pues como siempre está curiosidad, nos ponemos a informar. Os llevo a Sevilla con la selección, a Bilbao con la Copa, a Malasia con Fernando Alonso, a Qatar con Márquez, Pedrosa y Lorenzo. El menú tiene pinta de estar bien, así que vamos a disfrutarlo juntos, si os apetece. Las 3 y 13, vamos al lío ya mismo.
Existen los días súper soleados, súper divertidos, súper enrollados, y también existen los días súper equipados de Peugeot. Ven y descubre la gama 208, 308 y 3008 Style con un equipamiento increíble y un precio único. Solo hasta fin de mes, los súper equipados de Peugeot lo tienen todo.
El próximo 28 de marzo tienes la ocasión de usar tu poder para cambiar el cambio climático. Llega la hora del planeta, la hora de oscurecer el mundo como símbolo de acción global contra el cambio climático. A finales de año, gobiernos de todo el mundo se reunirán en París en una cita crucial para el clima. Entra en horadelplaneta.es y apúntate. La hora del planeta, 28 de marzo de 8 y media a 9 y media de la noche.
Prisa contra el cambio climático.
Vamos con la selección, que es claramente el equipo del día. Bueno, lo va a ser de los próximos días también. España se enfrenta a Ucrania mañana en el Pizjuán, con dudas sobre si se llenará, con Busquets de titular, con protagonismo de Vicente del Bosque, Sergio Ramos y Andrés Iniesta ante los medios de comunicación. La verdad es que el día está siendo un no parar. Y entre medias del día, siguiendo la selección, hola Javier Herráez, Sevilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues te voy despejando incógnitas, no se va a llenar. Van a quedar unas 10.000 entradas por vender, es una pena porque es un partido muy importante, pero esa es la realidad. Segundo, Del Bosque no ha confirmado el 11, aunque sí ha confirmado, cuando yo le preguntaba a la rueda de prensa, si está para jugar Busquets de inicio. Hemos escuchado ahora mismo aquí en Ser Deportivos que sí, que va a jugar pese a ese dolor que va a tener el tobillo. Y la tercera respuesta, ¿optimismo? Pues sí, aunque también realismo. Ojo, porque este equipo, Ucrania, tiene equipos como el Dnieper, como el Dinamo de Kiev, como Shakhtar Donetsk, uno protagonista en la Copa Europa, en defensa, Shakhtar Donetsk, y los otros dos han eliminado equipos recientemente como el Ajax o el Everton en la Europa League. Así que son equipos que han dado el do de pecho y la selección de Ucrania no es ninguna pelita en dulce. Vamos a escuchar, ¿te parece una rueda de prensa, un fragmento de lo que ha dicho Sergio Ramos y Andrés Iniesta? Por cierto, Sergio Ramos, que cumple hoy 10 años, se dice pronto, 10 años, con 28 en la selección española, debutara en un partido frente a China, amistoso en Salamanca, también en Semana Santa, por cierto, como digo, hace 10 años. Y ha pasado una rueda de prensa en la que había flores a dardos, vamos, del jabón al cuchillo, ha sido en un pispas. Escuchamos el fragmento de esa rueda de prensa en la que comenzaba Sergio Ramos a elogiar a Andrés Iniesta.
¿Qué te puedo aportar, no? Andrés, para mí es el novio que cualquier madre quiere, ¿no? Trasladado a lo personal, ¿no? Para mí, pues, es un orgullo siempre, ¿no? Compartir vestuario con él, me considero amigos, mantenemos una relación extraordinaria y yo creo que su trayectoria a lo largo de los años la define, ¿no? Cae a todo el mundo bien. Yo creo que hay pocos, ¿no?, jugadores en el mundo que se puedan comparar con André. La pena que esté en el Barça y no esté con nosotros, ¿no? Pero eso ya es, pues, es más complicado.
Para Sergio, ayer vimos en Jugones una imagen cuando te preguntaban en la entrevista de la SER por Florentino, contrariada. No sé si fue casualidad o fue por algo...
¿Contrariada lo interpretas tú o lo interpretáis ustedes?
Lo dice la imagen, Sergio.
Lo dice la imagen, no, para nada. Si no me conoces quizás lo puedas pensar, pero yo soy una persona que siempre hago gestos con la cara de cachondeo. Otra cosa que tú no lo entiendas o no lo queráis entender, que es cosa vuestra, no mía.
Y para Andrés, ¿qué le parecería una posible pitada al himno nacional en la final de Copa?
Pues son dos preguntas que van con cierta intención, pero bueno, realmente no soy amigo de las polémicas y bueno, a veces no nos catalogáis de que no decimos cosas o no expresamos las cosas. Lo único que quiero en ese partido es que la gente disfrute, que cada uno al final expresará lo que crea que tiene que expresar, y lo único que me importa a mí es jugar, que mi equipo consiga la Copa del Rey, y a partir de ahí pues nada más, no hay mucha cosa más que decir.
Se ha hablado poco de la selección y muchos de los aspectos que rodean a los equipos de momento. Ya cuando llegue el partido de mañana veremos lo serio que nos tenemos que poner con Ucrania, pero es verdad que en dos minutos se pasa de Interflora a los dardos, Javi, que no veas, ¿eh?
Sí, pero el que busca a Sergio lo encuentra, o sea, por supuesto, Sergio va para adelante y le podrás criticar algunas cosas, pero que es un tío valiente, que dice lo que piensa y que es un tío, para mí, legal, no tengo la menor duda. Y Sergio Ramos, la verdad es que habla bien clarito, el que le quiere entender, que le entiende, el que no, pues él se lo pierde. Por cierto, vamos a escuchar también a Vicente del Bosque, que no ha querido confirmar el once, aunque creo que va a ser el formado por Iker Casillas en portería, con Juanfran, Piqué, Ramos, Alba en defensa, con Coque, Busquets en el centro del campo. Luego jugarían Silva, Isco, Iniesta o Cazorla, creo que jugará Iniesta, y en punta Morata. Sobre cómo va a ser el partido, lo importante que es este encuentro ante Ucrania, toda vez que España, recordemos, perdió ante Eslovaquia en el último suspiro, esto es lo que responde Vicente del Bosque.
Bueno, pero yo creo que igual que no debíamos de vivir cuando ganamos en el 2010, tampoco debemos de estar todos los días pensando en lo que ha pasado en el Mundial 2012. Lo que sí tenemos que ser es un poco más optimistas, creo yo, que al fin y al cabo estamos preparándonos para llegar a Francia 2016 y defender el título, porque es que actualmente me sabe mal hasta decirlo cuando hacemos una cosa buena, pero somos los actuales campeones, así que no nos invada el pesimismo.
No, claro que no tenemos que ser pesimistas, tenemos que ser realistas. Y para hacerlo tenemos que conocer a Ucrania. Especialista en fútbol internacional de la SER, Bruno Alemany, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
Lo primero, se me hace extraño que haya liga en Ucrania,
Pues sí, la verdad es que es una auténtica locura prácticamente, viendo los bombardeos directamente a uno de los estadios más calados, más importancia en Ucrania, como es el Donbass Arena, que se tenga que trasladar durante todo el año el Shakhtar, están los jugadores directamente viviendo en Kiev. Bueno, hay muchas zonas en las que no se puede jugar. La verdad es que es casi una locura, incluso entrenadores y jugadores que han tenido que dejar la liga, como es el caso del técnico español Óscar Garro, pero bueno, han decidido seguir y van para adelante, sí.
Bueno, ¿cuánto de peligroso es el combinado ucranio, la selección? ¿A quién destacamos y qué debemos temer, Bruno?
Sobre todo es un equipo con individualidades muy importantes. Hay dos futbolistas por banda, los dos, Yarmolenko, que es zurdo y juega en banda derecha, y Konoplyanka, que es al revés, es diestro y juega en la izquierda, que bueno, son realmente muy buenos, podrían estar jugando perfectamente en varios equipos de la Champions. Son jugadores con mucho desborde, con gran disparo a puerta, y yo creo que es el gran peligro por las bandas, con Yarmolenko y con Konoplyanka que tiene Ucrania. Luego es un equipo algo deslavazado, no actúa demasiado como equipo, no juegan demasiado juntos, por decirlo así. Hay otro futbolista que me gusta bastante, que es Sidorchuk, es un llegador que juega en el Dinamo de Kiev, pero insisto, tampoco es un equipo especialmente fuerte en defensa, y va a vivir sobre todo de lo inspirados que estén estos dos jugadores que hemos destacado.
Mañana ampliamos un poquito el arco y preguntamos por más de la selección de Ucrania, pero hoy quiero que completes con un partidazo de selecciones que se juega un Francia-Brasil con un nivel en el Stade de Francia, ¿no, Bruno?
Sí, es la reedición además de la final del 98 en Brasil, por lo que estoy leyendo en las últimas horas, se lo están tomando bastante como revancha, de aquel partido. Evidentemente es un amistoso, pero es lo que decía, se juega en París, se juega además en el Stade de France, que fue en el estadio en el que, pues eso, Zidane marcó dos goles y Francia le ganó a Brasil por 3-0. Van a estar Neymar y Benzema liderando los ataques de las selecciones de Brasil y de Francia, y además vamos a tener alguna baja importante como es la de Paul Pogba, el jugador al que todo el mundo mira, prácticamente todo el mundo mira en Europa, que está lesionado y no va a poder disputar el partido.
Pues nada, iremos contando a lo largo de la tarde cómo va ese partido. Un abrazo, Bruno.
Otro hasta mañana.
Recuerdo que también se juega un partido de la Sub-21 entre España y Noruega en Cartagena, amistoso, que la Sub-21 de Celades está eliminada de cualquier opción de Eurocopa y de los Juegos. Desde Sevilla, de la selección absoluta, contamos algo más, Javier Herráez.
A las 7 menos cuarto es el entrenamiento, creo que va a probar con lo que va a poner mañana, porque ha dicho que no quería confirmar en la rueda de prensa el 11 porque los jugadores ya lo sabían, pero creo que no va a diferir mucho de lo que hemos contado hace un instante aquí en la cadena SER, porque él dice que quizá quiera reforzar un poquito más el centro del campo y eso podría ser la inclusión de Cazorla, pero eso significaría pues la exclusión de Isco y de Iniesta, que para mí ahora mismo son, sobre todo Iniesta, aunque no esté al 100%, me parece que es un hombre de garantías en la selección española de fútbol. Veremos la decisión final de Vicente del Bosque y el viernes, mañana viernes, 9 menos cuarto, un partido donde España tiene que ganar sí o sí para tener medio billete de cara al europeo de Francia 2016.
Según veamos, vamos contando. Un abrazo, Javi.
A ti, hasta luego.
Y para cerrar la actualidad de la selección, esta semana en el larguero hemos oído a Sergio Ramos el lunes, a Piqué el martes y ayer miércoles a dos jugadores del Atlético de Madrid, a Juanfran y a Coque, que desvelaron a José Ramón alguna intimidad que otra de la Roja.
Son muy diferentes los entrenamientos de la selección a los del club.
Sí, son diferentes. ¿Sí? Sí, porque aquí trabajas todo con balón y bueno, en el equipo haces parte con balón y parte sin balón.
Corremos un poco.
Corremos.
El profe Miñano se...
Aquí corre más,
bueno,
el balón,
¿eh? Poco a poco se van asemejando y yo sé que Miñano está metiendo cosas en la selección del profe a la hora de entrenar y tal.
En la mesa del comedor, ¿en qué mesa os sentáis vosotros? ¿En la de los del Madrid o en la del Barça?
Yo, sí. Los del Barça.
Estoy. Yo, uno del Barça.
Y los de Atleti también.
Los de Atleti, somos. Sí, bueno, ya, joder, pero una mesa para tres no ponen. Una, pero, sí.
Nos toca con los del Barça.
Vosotros estáis con los del Barça. Sí. Entonces, los del, o sea, vosotros estáis.
No, con los del Barça, con el Manchester City, claro, con el Villarreal. Claro,
o sea, que Coque tuvo que. Valdano se le quería llevar al Madrid y tuvo que entrar Miguel Ángel Gil allí para poner orden porque estaba.
Bueno, era joven y no...
Insensato, era joven e insensato.
No, hay que... La cosa es la realidad, ¿no? Hubo una oferta, era interesante, pero bueno, hubo... En el club de mi vida me valoraron.
Pero que Juanfran, extremo del Castilla y ahora es... del Atleti, lateral derecho y con la selección española.
Es lo que digo yo, lo que importa es el presente y lo que sienta uno más allá de tu pasado, que no hay que renegar nunca, y la verdad que estoy muy orgulloso de haber venido al Atleti y me siento 100% rojiblanco, como el que ha nacido rojiblanco. Yo para eso no tengo ningún problema.
No, problema ninguno, dos caras, como los dos que antes en esta semana pasaron por el larguero. Y para concluir con lo del fútbol, lo de la sede de la final de la Copa del Rey, que ayer, tras mucho discutir, después de votar, se eligió que fuera el Camp Nou, la sede de la final entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic de Bilbao. Bueno para el Barça, que juega en su casa, y no tanto para el Athletic de Bilbao. No porque juegue fuera, sino porque encima los desplazamientos le van a empezar a costar una pasta al aficionado del conjunto vizcaíno. ¿Verdad que sí, Iván Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás, Joe? Sí, además es así. Mira, he llamado este fin de semana, aprovechando que hay parón liguero, que me quiero ir de fin de semana a Barcelona.
Sí.
Me cuesta 63 euros.
Bueno, está bien.
No, está bien, está
asequible.
Bien. Bueno, y ya por el mismo precio he preguntado, yo sin desvelar que iba a la final de Copa, ¿eh? ¿Cuánto me costaría el fin de semana de la Copa ese mismo hotel en Barcelona?
Sí.
270 euros.
Vaya, estamos un poco.
Sí, bastante, cuadruplica el precio, ¿eh? Pero claro, soy así de chulo, que soy de Bilbao y me quiero ir en avión. Ahora mismo un viaje a Barcelona este fin de semana o el que viene cuesta 125 euros. Pues el vuelo, el 30 de mayo, ir y volver en el día a Barcelona, asciende ya a 750 euros. No sé si regalarán angulas, si pondrán champán, pero es espectacular cómo tanto hoteles y aviones, Joe, han subido de precio.
Paquete de avión y hotel, por un día, 990 euros, sí, a día de hoy para el aficionado del Athletic de Bilbao. Se ven que se mueve el dinero, pero que haya que ser millonario para ver una final de Copa, como que no me parece la mejor manera de fomentar el deporte.
Por cierto, Joe, en Valencia y en Sevilla, que ya habíamos hecho también la consulta, claro, los hoteles estaban a 300 euros en el fin de semana de la Copa.
¿A qué han bajado de precio?
A 70.
En fin. Son cosas que pasan en este país. Un abrazo, Iván.
Un abrazo, yo.
En fin, que la Copa se jugará en el Camp Nou. A ver si para el año que viene hemos aprendido y no llegamos con el Cristo de la sede hasta la final, que me temo que no. No es el final del fútbol, pero vamos a establecer una pausa, que queremos hablar de motor antes de las 3:30.
Cuando arranca MotoGP, también arranca esa pasión por las dos ruedas que nadie mejor que tú entiende. Solo con Fusión Televisión podrás ver el Gran Premio de MotoGP el próximo 29 de marzo en directo y en exclusiva. Disfrútalo con 6 señales simultáneas y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
Vamos a hablar de Fernando Alonso. Malasia, Manu Franco, compañero enviado especial del diario AS. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Aquí ya de noche en Malasia, después de un día intensísimo, podríamos decir, que no ha habido coches en pista, pero la rueda de prensa de Fernando Alonso ha sido histórica.
Y tanto que sí. Oye, lo primero, Fernando ya tiene permiso para correr, ¿no?
Sí. Tiene permiso para correr. Llegó esta mañana a las 9, aproximadamente a sobre las 9 de la mañana al circuito, y una hora después estuvo durante 45 minutos pasando diversas pruebas, con los médicos de la FIA, pruebas de reflejos, pruebas de concentración, y después de las pruebas pues salió bastante sonriente, se hizo una foto con el doctor, y luego como a la media hora o así la FIA dio luz verde al piloto para que a partir de mañana ya se pueda poner al volante de su McLaren.
Lo de la rueda de prensa de Fernando Alonso, casi todas las preguntas han sido para Fernando Alonso, y eso que había muchos pilotos, y Fernando por primera vez ha querido dejar claro qué narices pasó, Manu, en el accidente en Montmeló, ¿no?
Bueno, sí, ya por fin, es la primera vez que hablaba él, primera rueda de prensa del piloto australiano después de ese accidente, y también te digo una cosa, a partir de mañana ya no se le podrá preguntar sobre eso, ha dicho el equipo McLaren, han pedido por favor que hoy se hicieran todas las preguntas y a partir de mañana ya se ciñeran todos los periodistas a la carrera y al gran premio, y Fernando pues ha dicho que se bloqueó la dirección, que a partir de entonces él no perdió el conocimiento hasta después en la ambulancia para ser trasladado al centro médico, al hospital en helicóptero, y a partir de ahí pues una conmoción cerebral normal y todos los procedimientos normales, así lo ha explicado el asturiano, lo escuchamos.
A partir del tercer día o así pues ya recordaba todo y bueno pues tuvimos un problema en la dirección, se quedó bloqueada hacia la derecha, frené, bajé dos marchas pero aún así choqué contra el muro, no fue un impacto muy grande pero bueno, lo suficiente o con el ángulo equivocado para tener una pequeña contusión. Quizás la única cosa que está todavía en el aire es encontrar en la telemetría exactamente lo que falló, ¿no? Al no encontrarlo aún el equipo, pues suponemos la falta de instrumentos o la falta de adquisición de datos que tenga un coche, ¿no? Que igual no tiene todo perfectamente sincronizado, pues todavía no hay una respuesta clara, ¿no?
Primeras y últimas explicaciones de Fernando Alonso sobre este tema, porque como lo dice Manu Franco, ya no se puede preguntar más. Mañana le preguntamos a Manu por la prueba de Malasia. Un abrazo, Manu, hasta luego.
Un abrazo grande y hasta luego, compañeros.
Y tenemos un minuto para preguntarle a Mela Chércoles por el arranque del Mundial de Motociclismo, que ya está en Qatar, Mela. Hola, Mela, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas. En 31 minutos va a arrancar la temporada 2015 de MotoGP, Moto2 y Moto3. De momento en el circuito de Los Ailes hemos asistido a las fotos de familia. Todos los pilotos categoría por categoría han comparecido en la línea de meta. Buen ambiente, mucha ilusión y mucha presencia española. 8 en MotoGP, liderados por Marc Márquez, el campeón que define título de la clase reina. 7 en Moto2, donde Tito Rabat lleva el número 1 y se queda a defender título. Y otros 7 en Moto3, categoría en la que en teoría será más difícil conseguir el título esta temporada, porque el gran favorito es un chaval francés de 15 años que se llama Fabio Quartararo. Aún así tenemos opciones de victoria también en esta categoría. Estamos en manos de Fren Vázquez, Isaac Viñales y de los Jorge Navarro y Martín. Y mucha atención a lo que puedan hacer nuestras chicas, María Herrera y Ana Carrasco.
Ni uno ni dos, 22 españoles en las tres categorías en el Mundial de Motociclismo. Gracias, Mela. Son las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta las 4 seguimos contando cosas bien interesantes en Ser Deportivos.
Venderplata.com. Expertos, profesionales y discretos. Visitamos su domicilio o, si lo prefiere, le hacemos la valoración de cualquier objeto de plata por teléfono. Cubertería, candelabros, bandejas. Ah, y también compramos oro. Llámenos al 680-403-189 o contacte vía WhatsApp. Venderplata.com. Calle Cristo 17, Pinto, junto a Renfe. Venderplata.com. Le pagamos más.
Telehinchable.
Atracciones hinchables a precios económicos. Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado. En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur.
Vacaciones de verano para mí.
¿Quieres que este año las vacaciones te salgan gratis? Infórmate en sermadridsur.com. Patrocinan
Sagitur Viajes, en Pinto, Chip Electrodomésticos, en Humanes, Reformas Nico y Juan, en Fuenlabrada.
Jueves, son las 3 y 31 minutos, suena esta sintonía, bueno, ya sabéis lo que toca. Los próximos minutos lo vamos a pasar hablando de baloncesto, resolviendo dudas y situando toda la actualidad de la NBA y también la del resto del baloncesto con cualquier noticia. Bueno, de eso se encarga cada semana el gran Anthony Daimiel, así que yo aquí tengo poco que ver. Hola Anthony, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, vamos a empezar con lo más próximo, con lo ocurrido anoche, por ejemplo, la cuarta victoria en 5 partidos de los Bulls, sobre todo con un último cuarto realmente espectacular, ¿eh?
Sí, sí, ganando en Toronto, ante un equipo que va a jugar playoffs también, y Chicago Bulls ha ganado 4 de los últimos 5 partidos, hicieron un parcial de 21-39 en ese último cuarto para asegurar la victoria. En ese último cuarto estuvieron muy bien Aaron Brooks, Tony Snell, jugadores más secundarios, aunque Brooks está siendo titular ahora ante la baja de Derrick Rose, pero buen partido en suma también, una vez más, de Pau Gasol y de Nikola Mirotic.
Mirotic, que lleva un mes y medio increíble, pero va a ser chungo que llegue a ser el rookie del año, más que nada por ese canadiense que juega en Minnesota, ¿no?
Sí, sí, no le va a llegar, yo creo, ¿no? Porque quedan 10, 11 partidos y Andrew Wiggins, el novato de Minnesota Timberwolves, está promediando más de 16 puntos por partido. Ahora mismo en el global de la temporada, Mirotic está en 10 puntos. Es verdad que ha jugado menos Mirotic y que si, bueno, pues dura la temporada un mes, mes y medio más, sí que podía haber luchado ese premio, pero bueno, yo creo que va a estar en el mejor quinteto de la temporada en cuanto a novatos se refiere.
Siguiendo con la noche, un poco estrepitosa la derrota de los Grizzlies contra los Cavaliers, ¿no?
Bueno, estuve viendo el partido y fue tremendo, es que los arrasaron, ¿eh? 89-111, victoria del equipo de LeBron en Memphis contra los Grizzlies. Mira qué raro ver perder a Memphis en casa y además de esa manera, ¿no? Pero Cleveland metió 33 puntos en el segundo cuarto, 36 en el tercero. El Big Three de Cleveland Cavaliers sumó 66 puntos y solo podemos salvar a Mark en Memphis con 18. Hizo un muy mal partido el conjunto de Tennessee. Creo que fallaron 24 tiros en la pintura.
Yo al inicio del último cuarto,
o sea, cuando
quedaban 10 minutos, ya perdía por 21 o 23, me parece, Memphis, sí. Y me fui a la cama. Me fui a la cama porque ya era muy tarde.
No había opción.
Digo, esto ya está sentenciado.
Yo lo tengo en el E+, voy a ser sincero. Para seguir con el repaso a lo más cercano, que por cierto hay bastante, ojo a la victoria, por ejemplo, de Miami en Boston, que el mérito está en que lo hicieron sin Dwayne Wade.
Sí. Sí, sí, sin Wade. Ya sabemos que Boss es baja toda la temporada por ese problema de trombos en el pulmón, pero tampoco el pívot sensación, uno de los jugadores revelación, Whiteside, tampoco estaba en ese partido en Boston, y ganó Miami Heat con un encuentro muy sólido, con Haslem de titular, Roldán, Dragic haciendo un gran encuentro, y llama la atención que Miami, bueno, cuanto menos arsenal y recurso tiene, mejor juega y más partidos gana. Ha ganado 8 de los últimos 12 y da la sensación que va a estar seguro en playoff.
Oye, muy bien Dragic, ¿no?
Muy bien Dragic, sí, sí, él quiere ganarse el contrato ahí en Miami, quiere seguir en los Heat, y yo creo que Miami Heat le va a ofrecer ese gran contrato para que siga ahí varios años más.
Oye, a Oklahoma se le empiezan ya a notar las bajas, ¿no? Victoria de San Antonio ante los Thunders, bueno, entraba dentro de lo posible, pero yo creo que sin Ibaka y sin Durán las cosas se complican.
Demasiado bien estaba Oklahoma, sí, con estas bajas, porque estaba ganando partidos, pero bueno, yo creo que hay cierta rivalidad entre San Antonio y Oklahoma. Y bueno, pues es que les arrasaron. El público muy motivado, abucheando a Westbrook, 130-91. Y Oklahoma va a estar en playoff porque le saca partidos. Además, anoche perdieron Pelicans y Phoenix. Va a estar en playoff, pero va a ser octavo Oklahoma. Así que vamos preparándonos para una primera ronda Warriors-Oklahoma, donde para mí Warriors va a ser gran favorito, porque Oklahoma con solo Westbrook, aunque esté a nivel de triple doble, va a ser complicado.
Bueno, ya que me los has nombrado, uno de los equipos de moda, Golden State, ha asegurado el título de la división en una temporada inmensa. Ocurre por primera vez, creo, en la historia de la franquicia, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, nunca han hecho una temporada. Es que ahora mismo están con 58-13 de récord, lo cual quiere decir que les quedan 11 partidos, y de esos 11, al nivel al que están, pues ganan 8-9. Estamos hablando de 66-67 victorias, que es un sobresaliente. No ha habido muchos equipos en la historia de la liga que hayan ganado tantos partidos en 82, ¿no? 66 o 67 victorias es casi matrícula de honor. Y bueno, pues grandes favoritos, y además eso también contribuye a que Stephen Curry sea favorito al MVP.
Es el equipo de la semana. Has hablado de un Stephen, de Curry. Yo te voy a preguntar por un Steve Nash y el definitivo anuncio de su adiós, que ha sido, bueno, pues una de las noticias de la última semana en la NBA, ¿no?
Sin duda, porque ha sido uno de los grandes, ¿no? De la primera década del siglo XXI, sobre todo dos veces MVP, siendo base, siendo un jugador de 1,90 m de estatura, con un físico cuestionable, y bueno, su capacidad de trabajo, su inteligencia en la pista, le ha hecho ser All-Star 8 veces, estar 8 veces en uno de los 3 mejores quintetos. Es una lástima que se haya tenido que retirar así, ¿no? Porque la lesión de espalda crónica no le ha permitido seguir más en los Lakers, no ha podido participar nada, pero todos recordaremos su baloncesto, tanto en Dallas como en Phoenix.
El hombre del run and gun, ¿no? Del corre y dispara.
Sí, y de los ataques de 7 segundos o menos, ¿no? Con Mike D'Antoni, con Stoudemire, con Marion en Phoenix Suns. Otro de los grandes que se retira sin título, sin anillo.
Joder, eso sí que es un dato, ¿eh? Que Steve Nash no haya conseguido un anillo. Son cosas para luego hacer un libro.
Fíjate que Karl Malone es otro con 2 MVPs que también se retiró sin anillo.
Mira, pues ya tienen algo en común. 2 grandes jugadores sin anillo. Una noticia así en plan general. Para el que piense que la NBA está así un poco estancada en los Estados Unidos, según la revista Forbes, esta liga está creciendo más rápido que las otras grandes ligas profesionales en Estados Unidos.
Pues sí, sí. Yo creo que tiene algo que ver también ese último contrato televisivo firmado por la NBA para los próximos 9 años. Pero según la revista Forbes, y según el crecimiento económico de las empresas que forman parte de esa liga, de las franquicias, la NBA ha crecido un 74%, el béisbol, la Major League Baseball, un 48%, la NFL un 24% y la Liga de Hockey sobre Hielo un 18,6%. Dicen que en cuestión de 4 años, el precio medio de una franquicia NBA ha pasado de 370 millones a 1.100 millones. Es un crecimiento tremendo, ¿no? Y bueno, pues este caso de los Clippers último, ¿no? Con la compra de Steve Ballmer de los Clippers, yo creo que ha subido el precio a todas las franquicias. Todos los propietarios están ganando dinero.
Teníamos que haber invertido, Paco Jo.
Sí, sí.
Teníamos que haber invertido hace unos años, te lo dije.
No teníamos suelto en ese momento.
En este caso.
Oye, y para terminar, antes de los oyentes, nos tienes que contar así en plan anécdota el último concurso para seguidores de los Cavaliers, que, bueno, metemos lo peor, pero...
Bueno, la verdad es que viéndolo en televisión parecía una tontería, porque les hacían lanzar pollos de goma en la pista a espectadores contra una diana, ¿no? Entonces, bueno, los ganadores, esto ya sí tiene más sentido, los ganadores recibían el derecho de cenar con J.R. Smith, una de las estrellas del equipo, pero había que cenar alitas de pollo.
Claro, claro, claro.
Pero es que está muy reformado J.R. Smith, que está jugando fantástico con Cleveland Cavaliers, está muy reformado porque dice que en Cleveland no tiene mucha distracción y está dedicado a entrenar, a jugar y a cenar con los aficionados alitas de pollo.
Bueno, vamos a hacer un día un especial concursos NBA, como por ejemplo las carreras de los bebés y estas cosas.
Sí, sí, sí.
La verdad es que estoy hablando en serio, que hay carreras de bebés en descansos, en canchas de la NBA. Pero vamos a dejarle un poquito de tiempo para las preguntas a la audiencia, que hoy además, entre las que han llegado, tenemos que sortear entradas para el Real Madrid Maccabi de Euroliga. Hay un montonazo, Javi Blanco.
Sí, vamos a repartir 2 entradas dobles entre las preguntas que más te gusten, Anthony. La primera, sobre Mirotic. Mario López te pregunta, ¿cómo valoras la temporada de Mirotic? ¿Le ves como estandarte de la selección este verano?
Bueno, hay que ver si va a la selección. No cabe duda que es un jugador que ha mejorado, con respecto al que conocíamos en el Real Madrid. Trabajó mucho el pasado verano y ha respondido al reto de la NBA. Para mí la temporada de él es excelente, sobresaliente, y vamos a ver si está en la selección. Si está en la selección será de gran ayuda, seguro.
Gabino García Ochoa, sobre la retirada de Steve Nash, ¿qué otros grandes jugadores NBA han terminado su carrera de esta manera?
Bueno, hay que considerar que tiene 41 años, ¿no? Es verdad que lo han retirado las lesiones, pero bueno, lo ha dado todo, ¿no? Ha perdurado mucho en su carrera y en la liga, pero las lesiones han apartado a muchos grandes, ¿no? Últimamente, por ejemplo, Brandon Roy, Yao Ming, Gilbert Arenas, pero a primera vista Brad Daugherty, aquel pivot que tenía Cleveland, y ha habido números uno del draft recientemente, Greg Oden, Pervis Ellison, el número dos aquel Sam Bowie por delante de Jordan, a los que no les permitieron las lesiones hacer buena carrera, incluso se tuvieron que retirar rápidamente.
Alexandre Gómez, los Rockets con Dwight Howard, ¿están al nivel de Cleveland?
Bueno, es que no está demostrado todavía que los Rockets sean mejores con Howard o sin Howard.
Sí,
porque ayer estuve precisamente mirando porcentajes de victorias y creo que está muy parecido. O sea, han rendido prácticamente igual con él y sin él. Porque está por demostrar que este formato actual de Rockets, que es exitoso con Harden en plan MVP, pueda aceptar con un muy buen rendimiento a Howard, ¿no? Así que es un experimento por demostrar.
Otra de Alexandre Gómez. ¿Son los Thunder candidatos al título con o sin Durant?
Sin Durant no. Sin Durant, yo creo, como hemos dicho antes, que
complicado,
no son ni
¿no?
candidatos a pasar la primera ronda, claro.
Claro.
Con Durant sería otro asunto, pero ya no podemos esperar un gran Durant con toda la inactividad acumulada.
Roberto Font, ¿Cómo ves la carrera por el MVP? Parece que Harden y Westbrook dejan atrás a LeBron. Bueno, y metemos el nombre de Curry, que lo has comentado tú antes, Antonio.
Sí, es que hay mucha campaña, ¿no? Porque esto lo votan los periodistas y hay mucha campaña por parte de... Por ejemplo, Houston está haciendo mucha campaña con el caso de James Harden. Para mí, si yo tuviera que elegir, decidiría entre dos jugadores, que son Stephen Curry y LeBron James. Westbrook ha estado fantástico, dice un ejecutivo de la NBA que puede ser un alien, pero
está bien eso.
Pero yo creo que lo que ha hecho Curry como líder de ese equipo y lo que ha hecho LeBron tiene mucho mérito, irse otra vez de vuelta a Cleveland y formar un equipo que es el mejor desde el día 1 de enero. Han ganado 28 de los últimos 34 partidos los Cavaliers, es una barbaridad. Yo creo que para mí son los dos máximos favoritos.
Venga, vamos con las diferentes. Álvaro Domínguez, ¿se está poniendo pelo LeBron James? Le tiene preocupado.
Yo creo que no, claro, es que como se ha quitado la cinta, claro, pues ya todo el mundo especula de si tiene más o tiene menos. Yo creo que no, y además al quitarse la cinta sería un error ahora que empezara a crecer, ¿no? Yo creo que no quedaría muy bien.
Fran Abogado, acabas de ser nombrado General Manager de los Nets, ¿qué harías? Y no vale dimitir.
Bueno, yo creo que ellos... Yo trataría de traspasar a Joe Johnson, que le queda una temporada más. Con Deron Williams no se puede porque le quedan dos años y no hay quien vaya a querer a Deron Williams con esos salarios. Brook López acaba contrato, yo no lo renovaría. Sí renovaría a Thaddeus Young. Y ahí pues habría siete jugadores por fichar y mucho dinero para gastar. Así que reconstrucción para en dos años estar ahí arriba.
Y la última de Joaquín López, ¿para cuándo tu próximo libro?
No lo sé todavía. Estoy empezando a pensar algo de qué hacer.
¡Ojo!
Empezando a pensar, pero no,
¿alguna
no hay,
pista?
No hay
pista
nada concreto.
Qué?
No. Yo creo que quiero que sea un libro para todos los públicos, vale. No solo aficionados al baloncesto.
No hagamos spoiler entonces.
Venga, pues elige dos preguntas, Antonio.
Bueno, me gusta la de los Rockets con Dwight Howard,
vale.
Está bien, es interesante.
Uh-huh.
Y la de los Nets, esta de, vale, General Manager, sí.
Pues esos son, pues los que se llevan las dos entradas dobles para el partido entre el Real Madrid y el Maccabi, partidazo duro, Liga, que mañana veremos en Digital Plus.
9:45.
Un abrazo, Anthony.
Un abrazo.
Hablando de la Euroliga, seguimos en Ser Deportivos. La sintonía de la Champions, pero la verdad es que la sintonía de la Euroliga también tiene su épica. El baloncesto de Euroliga nos dice que ayer tuvimos ya un partido con victoria del Barça, hoy tenemos otros dos con equipos españoles, mañana tenemos otro, vamos, que estamos muy muy completitos. Hola, Javier Seisó, muy buenas.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal?
Ayer ganó el Barça en Lituania.
Sí, hizo un partido muy serio el equipo de Xavi Pascual, pone presión al Real Madrid de cara al partido de mañana por la primera plaza, sexto triunfo seguido en Europa, y bueno, decir que Abrines, Pleis, de Saun Thomas y Satoransky fueron los mejores, sobre todo Abrines, 16 puntos, en un Barça claramente de dos caras, una de Euroliga y la otra de la Liga Endesa.
Por cierto, Pleis estuvo bien, demostrando que tiene más sangre de la que parecía tener en esta temporada en azulgrana.
Sí, tuvo una buena conexión con Nolesson, que le dio buenos balones, sí. Y Pleis parece poco a poco que va mejorando. Sería sin duda el mejor de los fichajes para el Barcelona en esta recta final.
Hoy
duda.
Juega Unicaja y juega Laboral Cucha, ¿no?
Sí, a las 7 el Unicaja en la pista del Fenerbahce, prácticamente de trámite para los andaluces, 5 meses sin ganar fuera de casa en Europa. Vuelven Stefansson y Toulson y bueno, pues sí que se la juega el Fenerbahce. Y a las 9, 2 horas más tarde, Armani Milán Laboral Cucha, otra final para Baskonia en la lucha por el cuarto puesto. Hansbrück es duda. Los italianos tienen remotas opciones de clasificación, pero bueno, para el Baskonia es un auténtico partido de caro cruz.
Y la guinda mañana con un partidazo en el Palacio de los Deportes.
Sí, sí, este Real Madrid-Maccabi, un Real Madrid que yo creo que quiere ya sentenciar esa primera plaza y no esperar, a pesar del más 24 al Palau Blaugrana o alguna sorpresa, y el Maccabi que tiene también que ganar para seguir luchando por esa posición. Vamos a ver, pero es un clásico, un auténtico partido.
Qué bien contado, Xavi.
Bueno.
Sí, muy bien.
Bueno.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hoy Fenerbahce Unicaja, Milán Laboral Cucha, mañana Real Madrid Maccabi. Y ahora hasta las 4 más Ser Deportivos, aquí en la SER.
Ser Deportivos. Cadena SER.
¡Viene Shaun!
¿Qué Shaun?
Pues que Shaun va a ser la oveja Shaun. Por primera vez en España, del 27 de marzo al 6 de abril, la granja de la oveja más famosa de la televisión llega a La Vaguada. Conoce a la oveja Shaun, baila y hazte un selfie con ella. La Vaguada, siempre una experiencia diferente.
Cuando necesitas dinero, vas al banco y lo pides.
Y si te lo niegan, te ves obligado a tomar ciertas medidas.
¿Podría usted precisar un poco más?
En el Teatro Maravillas, Gerardo Vera dirige a Carlos Hipólito y Luis Merlo en El Crédito, de Jordi Galcerán.
¿Qué haría usted para recuperar a su mujer?
Es una broma, supongo.
El Crédito, segunda temporada. Entradas.com, El Corte Inglés, Tiquetea y taquillas del Teatro Maravillas. Patrocinado por Mercedes-Benz.
Yo también compré preferentes en mi caja de ahorros de toda la vida. No me informaron de los riesgos y perdí mi dinero. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Gracias a ellos he recuperado el 100% de mis ahorros y sin coste alguno para mí. No esperes más, haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
¿Buscas los mejores neumáticos? Llévate mucho más con Sadeco, porque ahora si compras tus neumáticos Goodyear en tu taller Sadeco, te llevas hasta 120 euros de regalo. Además participarás en el sorteo de un viaje a Florida. Ven a tu taller Sadeco más cercano o entra en la web gruposadeco.com y pregunta por los detalles de esta promoción. Sadeco y Vulco, siempre a punto.
Las 13:46 minutos, vamos a lo que siempre denominamos por aquí la actualidad que nos toca más de cerca, de los equipos madrileños. Hoy con dos protagonistas, dos técnicos de dos de nuestros conjuntos de primera división. El primero es el Cholo Simeone, que tras responder a la prensa sobre su ampliación de contrato, ha querido responder también a las preguntas de la afición colchonera, Edu Pidal.
Sí, antes de irse a Argentina, por cierto, porque los entrenamientos aquí en Madrid, que han seguido esta mañana con poquitos jugadores del primer equipo, porque está la mayoría con sus selecciones, los dirige el Mono Burgos y el profe Ortega, pero ha dejado respuestas a las preguntas que envió la afición a la web del club, del Atlético de Madrid. Y en esta, por ejemplo, hace memoria y repasa algunos de los momentos pues que recuerda con más cariño en el Atleti.
No me olvido de cuando nos tocó ganar la Europa League. Me acuerdo Falcao, que en ese momento era muy difícil de mantener. Y mantener a futbolistas que, como Arda Turán, potenciar a Coque. Ahora parece fácil decir que todo salió bien, pero en ese momento era una apuesta del club el mantener esa base de futbolistas que nadie te aseguraba que vos puedas salir tercero. Ganamos la Copa del Rey, salimos tercero. Y bueno, consecuentemente los años nos fueron acercando bueno, a lo que todos viven hoy.
El Cholo protagonista, Edu, ¿hasta cuándo no está?
Sí, es que además se deja notar, ya te digo que se ha ido a Argentina, que vuelve el domingo y que el lunes va a dirigir otra vez su primer entrenamiento aquí en Madrid.
Está la cosa tranquila en el Atlético de Madrid, buena cosa. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Simeone, que sigue siendo noticia por su renovación, por sus declaraciones. El segundo técnico del día es uno que va a ser protagonista en el programa Espacio Reservado de Digital Plus, lugar en donde se conoce a los invitados de forma distendida y distinta. Esta semana el protagonista, José Palacios, Paco Gémez, el entrenador del Rayo.
Paco Gémez, anatomía de un rayo. Ese es el título del espacio reservado que ha hecho nuestro compañero Luis Minojal. El sábado 28 de marzo a las 9 en Canal Plus Liga podremos disfrutar de ese gran reportaje, que la verdad es que ha estado muy currado y que vamos a conocer un poquito más por dentro todo lo que es el Rayo y sobre todo lo que es la filosofía de Paco Gémez. Ya nos han dejado un avance y ojito a cómo es la filosofía de Paco.
No entiendo el fútbol, ni la vida, sin asumir riesgos. Hay que hacer pensar al jugador constantemente. Jugar bien al fútbol siempre es la manera más corta y natural para alcanzar la victoria. Una de las máximas de cualquier equipo que entrene es que la gente que va al campo y se sienta a verlo tiene que disfrutar. Jugar con valentía. Se juega como se vive, como se respira, entrena. Esto se trata de hasta dónde puedes aguantar cuando todo el mundo te dice que estás como una cabra. Yo quiero que mi equipo gane mereciendo. Al final lo que importa es el convencimiento, la convicción. Y a todos tus jugadores son capaces de seguirte.
Valentía, buen juego, ataque, que incluso podremos ver hoy, Paco Jo, porque hoy el Rayo Vallecano juega un partido.
Es verdad, que juega hoy.
Es verdad que es un amistoso contra el Real Ávila, el conjunto de del grupo octavo de la tercera división, a las 5:30 en el Estadio Vallecas. Lo bueno de esto es que podemos ir cualquiera, en la puerta 1 tendremos una entrada gratuita, así para ver al conjunto de Paco Gémez contra el Ávila. Es verdad que suele hacer algunos jueves partidillo, lo hace con el Rayo B, pero bueno, hoy se ha pasado por aquí el Ávila, así que podremos ver a los jugadores de Paco.
Es gratis, ¿eh? O sea, que si os apetece pasaros por Vallecas, es una oportunidad estupenda para ver
a buena tarde. O sea,
que sí. No, sí, por todo está bien. Gracias, José.
Ahora,
tras escuchar a Paco y al Cholo, os cuento que no ha habido novedad alguna en el entrenamiento del Getafe. En el Real Madrid, la noticia es la proposición de multa de la Comisión Antiviolencia, 3.000 euros de multa y 6 meses de prohibición de acceso a los terrenos deportivos a las 3 personas que increparon e insultaron gravemente a los jugadores y técnicos del Real Madrid cuando salían de Valdebebas en sus coches en la madrugada del 23 de marzo. A los 3 cafres estos se les propone 3.001 euros de multa, además de que el Real Madrid ha decidido expulsar a todos los que son socios en esa refriega. Y el Real Madrid, que por cierto ha entrenado, pero con la ausencia de 17 internacionales, que se dice pronto. Lo que hacemos nosotros pronto es escuchar a un protagonista del Real Madrid. Ahora os cuento.
¿Me opero o no me opero? ¿Dónde? ¿Cuánto? Di adiós a todas tus dudas. Ven a Real Visión, la mejor clínica oftalmológica de Madrid. Tenemos la última tecnología láser para la corrección visual de miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Ahora solo 699 euros por ojo. Precio final. Un precio así solo lo verás en Real Visión. 902-24-2404 y en realvisión.es. Comprar o vender tu coche, cada día más cerca. Ocasión Plus, ahora también en Getafe. 500 coches de ocasión al alcance de tu bolsillo. Oferta de lanzamiento. Renault Clio Diesel desde 15.000 kilómetros a partir de 5.900 euros. Ocasión Plus, 4 centros en Madrid. La Roza, Rivas, Collado Villalba y ahora también en Getafe. Y por supuesto en ocasiónplus.com.
Lo mejor de Madrid es la noche, y si es en vivo, mejor. Coca-Cola Concert Club presenta el ciclo de conciertos Pop and Dance.
Viernes 27 de marzo en la sala Yoyeslava a partir de las 20 horas, Sidoní. Con 15 años de carrera, la banda se reinventa dando un paso a la electrónica con su último disco, Sierra y Canadá.
No te pierdas nuestro próximo concierto del ciclo Pop and Dance de la mano de Coca-Cola Concert Club.
Priscila es el musical que todo el mundo quiere ver. Fascinante, divertido, absolutamente espectacular y con las canciones más bailadas de la historia. Priscila es el gran éxito de la temporada. Teatro Alcalá, entradas.com, El Corte Inglés, Ticketmaster y Priscila el musical.
Si os parece, vamos a ahondar un poquito más en el partidazo de baloncesto de Euroliga de mañana. En el Real Madrid-Maccabi, os comienzo diciendo que no llaméis más, que no nos quedan entradas. Han donado menos que un pastel a la puerta de un colegio, como era de esperar. A cambio, sí que vamos a ver protagonistas y novedades del partido. Hola Marta Casas, muy buenas.
Hola Pacojo, muy buenas.
Esta mañana ha entrenado el Real Madrid, antes de eso habéis hablado con protagonistas del choque, ¿no?
Sí, han hablado Pablo Laso en la previa del partido y también Rudy Fernández, uno de los jugadores más importantes del equipo madridista. Lo primero te digo que es un partido muy importante para el Real Madrid, frente al Maccabi, contra el que perdieron en la ida en Israel y con el recuerdo todavía presente de la derrota de la Final Four. Tiene Pablo Laso a todos los jugadores disponibles, incluido Felipe Reyes y Machulis, que comenzaron la semana con algunas molestias, que comenzaron tocados, y tendrá que hacer Pablo Laso un descarte. Llegan después de dos derrotas consecutivas, frente al Panathinaikos en la Euroliga y frente al UCAM Murcia en la Liga en Endesa CB. Dos derrotas que, mira lo que dice Rudy Fernández, han sido un toque de atención para el equipo.
Este partido de Grecia yo creo que fue un toque de atención para nosotros, de saber que jugando a medio gas no podemos ganar a nadie, y también en Murcia, ¿no? En Murcia planteó un partido mucho más duro que nosotros, y estos dos partidos nos tienen que hacer abrir los ojos para saber de que ningún partido será fácil, y más si jugamos a medio gas. Yo creo que jugar contra un Maccabi siempre tienes esas ganas de poderlo jugar, y más sabiendo que fue el equipo que nos dejó sin la Copa de Europa.
Toque de atención estas dos derrotas, aunque bueno, el camino del Real Madrid en el top 16 ha sido muy bueno, así que de ganar se asegurarían el factor cancha en el cruce de cuartos, a falta todavía del partido contra el Barcelona y el Zalgiris.
Pues como el partido es como es, vamos a pasar tres minutos con uno de los grandes jugadores del Real Madrid. Sergio Llull, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este no es a vida o muerte, pero es un partido muy importante, ¿eh? El de mañana.
Sí, es un partido clave, ¿no? Creo que es un grandísimo rival como el Maccabi, y es un partido muy importante para nosotros porque es en casa y porque queremos cerrar cuanto antes pues una de esas dos primeras plazas que nos permita tener el factor campo a favor.
Y os pilla, Jules, si se me permite, después de una semana un poco tontorrona, ¿no?
Sí, una mala semana. Creo que en el campo del Panathinaikos pues nos sacaron de la pista desde el primer momento, no igualamos su nivel de dureza y de intensidad, y en Murcia, cuando parecía que teníamos el partido controlado, pues cometemos varios errores, nos matan en el rebote y tampoco pudimos ganar, ¿no? Pero bueno, creo que eran dos canchas complicadas. Creo que Murcia solo ha perdido un partido en su campo este año. Y bueno, hay que seguir, ¿no? Creo que estamos entrenando bien y hay que preparar bien el partido de mañana para eso, que no pase lo de la semana pasada y ganar.
Solo una cosa más sobre la semana pasada. ¿Ha sido una cosa física, de que ya hay una acumulación de partidos que de vez en cuando lo notas? ¿Ha sido una cosa de desconexión? ¿Cómo lo explicas tú?
Bueno, yo no creo que sea física, ¿no? Creo que tenemos una plantilla con 13 jugadores, que eso es una ventaja para nosotros. Y sí que es verdad pues que durante la temporada hay momentos en que alguno tiene un golpe o el otro se torce un tobillo, y a lo mejor esta semana se ha acumulado un poco eso, pero no es excusa, ¿no? Creo que tenemos equipo suficiente pues para hacerlo bastante mejor de lo que lo hicimos la semana pasada.
Os va a exigir, ¿eh? Maccabi también. Es verdad que no es el equipo del año pasado en Final Four, pero en fin, Pargo, Hines, Sofo, la verdad es que tienen también, ¿eh?
Sí, el Maccabi es un equipo que siempre te exige, ¿no? Creo que ya lo demostró el año pasado cuando nadie contaba con ellos y acabaron ganando la Euroliga, y este año pues ahora están ahí en la tercera posición y ellos también quieran conseguir ese factor campo, ¿no? Así que mañana van a salir a morder y tenemos que estar preparados pues para salir nosotros mejor y desde el primer momento mostrarles que no nos van a ganar aquí en casa.
Lo de la Euroliga en Milán todavía cuesta un poco, ¿eh? A pesar de que haya pasado tiempo.
Bueno, Milán y en Londres, ¿no? Yo creo que son dos años que la hemos tenido muy muy cerca y la hemos dejado escapar. Creo que en ninguno de los dos años hemos hecho nuestro mejor partido, pero bueno, así es el deporte, así es el baloncesto y hay que seguir.
El Barça se ha puesto ahí. Yo creo que hay mucha diferencia entre ser primero y segundo en el grupo, Sergio.
Bueno, lo primero, hay que intentar ser primero o segundo, ¿no? Para conseguir el factor campo y después intentar acabar en esa primera plaza en la que llevamos la mayor parte de ese top 16. Creo que los tres que están luchando en el otro grupo por estar arriba son rivales peligrosísimos. El cuarto pues todavía está un poco más descolgado, un poco más claro, pero bueno, creo que en la Euroliga no hay rival fácil, así que unos cuartos de final siempre son una guerra.
Concluyo, yo sé que el Madrid tiene que salir a ganarlo todo y que vais a tratar de ganar todas las competiciones, pero yo creo que este año la Euroliga en casa es algo especial, Sergio.
Sí, la Euroliga siempre es algo especial, es la mejor competición que juegas a nivel de clubes y más si la Final Four se juega en Madrid, ¿no? Normalmente pues siempre hay mayoría de aficionados o griegos o del Maccabi porque les pilla más cerca, este año es en casa, así que imagino que la afición se volcará con nosotros si llegamos y llenará el palacio.
Bueno, pues pasito a pasito. De momento a ganar mañana el Maccabi y luego ya las cosas irán poniendo más claras si sucede. Sergio Llull, muchísimas gracias por estar en la SER, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego. Sergio Llull con nosotros en este SER Deportivo. Marta Casas, contamos algo más del Real Madrid que seguro que me he dejado algo por decir todavía.
Pues nada, Paco Jo, simplemente decirte que mañana va a haber un auténtico ambientazo en el Palacio de los Deportes, el partido a las 9:15 y prácticamente ya todas las entradas vendidas.
Como coincide en hora, el partido es a las 9:15, lo contaremos junto con el partido de España en Ucrania en el Carrusel Deportivo de la cadena. Y ahora vamos a la recta final del programa con las otras noticias del día. Dos minutazos, Javi Blanco, para que cuentes el resto de las noticias imprescindibles del deporte en esta jornada.
En un día que es que tampoco es que haya...
Vale.
Actualidad deportiva,
o sea, ahora nos quejamos del tiempo que tenemos.
No, siempre tengo cositas. Hombre, lo primero, River Plate y
como
Sevilla
sobre tiempo
se enfrentan
vas a ajustar tú.
Esta noche por la Supercopa Euroamericana, un trofeo que enfrenta a los campeones de la Europa League y de la Copa Sudamericana, aunque obviamente no es oficial. Se disputa en el Estadio Monumental a las 12:30 p.m. y en Argentina la expectación es máxima. El estadio va a estar casi repleto. Ayer ya se habían vendido 50.000 entradas, o sea que no está nada mal el ambiente que va a haber.
Es un torneo que se ha inventado una televisión, Direct TV, que sí. Es la que paga por los derechos y por llevarse
y es un poco descafeinado, no solo porque no es oficial, sino también porque, claro, lo hacen en una semana con partido de selecciones y obviamente pues ambos llegan mermados por las bajas internacionales, sobre todo, obviamente, el Sevilla. En ciclismo, se está disputando la etapa reina, la cuarta etapa de la Volta a Cataluña, de 188 kilómetros entre Tona y La Molina. Todavía no ha terminado, quedan 20 kilómetros, y la peor noticia es que se ha tenido que retirar Pablo Lastras, del equipo Movistar, que se ha roto la pelvis al caerse en un descenso. En tenis, torneo Masters 1000 de Miami, victoria de Nico Almagro ante Stakovsky. Almagro se medirá a Rafa Nadal en segunda ronda. Triunfo también de Albert Ramos y derrotas de Marcel Granollers, Adrián Menéndez, Silvia Soler y Mónica Puig. Hoy Pablo Andújar se enfrenta a Gabasvili, Pablo Carreño a Rublev, Paula Bedosa a Penn y Carla Suárez a Boyle. Y en patinaje sobre hielo, esta noche Javi Fernández busca conseguir su tercera medalla consecutiva en el Mundial. Ya tiene dos bronces y este año es uno de los favoritos para luchar por el oro. Paloma Monreal, que sabe mucho de esto, dice que lo va a ganar.
No, si hay patinaje, desde luego es quien Paloma Monreal ha tenido que ver en la agenda de noticias de la jornada. Gracias, Javi. Nos vamos recordando las siguientes citas con el deporte en la sintonía de la cadena SER. Regresamos como siempre a partir de las 8:30 en Hora 25 Deportes con Aitor Gómez y a partir de las 12 en El Arguero con José Ramón de la Morena. Mañana a las 3:05 más SER Deportivos. Ha sido un placer como siempre. Hasta mañana. Adiós.